En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis?
Muy buenas. Te saludo tardes. A ti en primer lugar por doble motivo. En primer lugar, porque no estás en el estudio, cosa que me encocora bastante, aunque vale, lo entiendo. Y en segundo lugar, aprovechando que estás en una redacción, a lo mejor tú has tenido más tiempo que Ignacio Cembrero. Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Carmen Tomás, tengo que saludar, la persona a su hija, se va a preocupar muchísimo. Bienvenido, buenas tardes. Que están aquí y no han tenido la misma capacidad de maniobra que tú, Juan. ¿Ya se puede evaluar de alguna manera si el hecho de que no vayan a llegar mañana las 300.000 dosis de Johnson & Johnson pone en peligro el plan de vacunación o no?
Bueno, eso es, no tengo la respuesta, pero entiendo que sí. Ahora mismo nosotros estamos trabajando, hemos preguntado en la Moncloa y todavía no hay respuesta. Lo cual ya me hace indicar que algo puede pasar, pero todavía no tengo una respuesta con certeza sobre si puede afectar directamente. Dicho lo cual, yo, si tuviera que apostar, Luis, ya que a ti te gustan las apuestas, te diría que sí.
Teniendo en cuenta que es que 300.000 eran de dosis
de una dosis,
claro, y por lo tanto, claro, eran de golpe 300.000.
Es si que no esa es una de las claves,
porque si no
al final es una, hay mucha esperanza puesta en lo que tiene que ver con el plan de vacunación, en que la incorporación de Janssen suponga un acicate para la velocidad, porque al ser solo una dosis, pues...
Yo tampoco tengo datos, pero lo que está claro es que las dos veces que Sánchez ha salido a ofrecernos el calendario de vacunación, al día siguiente ha pasado algo.
Sí,
yo le recomendaría que no saliera ya más y que no nos diera ya más calendarios y que fuera un poquito más prudente.
Bueno, hoy le han preguntado, cuando la noticia no se conocía en su integridad, le han preguntado cuando sabíamos solo que se había interrumpido la inoculación de la vacuna en Estados Unidos. Y ha dicho, bueno, esto hay que tomárselo como, en fin, un elemento más claro de que las garantías, de que la seguridad, sí, de que nadie corre peligro. Pero claro, no sabíamos todavía que no iban a llegar mañana las 300.000 dosis a España. Con lo cual, yo no sé, Ignacio, ¿tú crees que tiene impacto o no? Es decir, ¿es un dato como para preocuparse, como para, recalcular los planes de vacunación del gobierno?
Pues yo creo que es un poco pronto para pronunciarse, pero tiendo a pensar que hay un excesivo alarmismo en torno a las vacunas, lo hemos visto antes con AstraZeneca y ahora quizás con Janssen. Evidentemente las vacunas tienen efectos secundarios, provocan trombos, pero el número es muy, muy, muy bajo con relación a la cantidad de personas a la que inmunizan. Lo que sí creo es que ha habido una mala política de comunicación por parte de algunos gobiernos y por parte de la propia Agencia Europea del Medicamento, que ha llegado a dar, bueno, pues instrucciones confusas y todas las cosas. Lo que me pareció sorprendente y desconocedor fue la intervención de su jefe de vacunación por su cuenta y riesgo con un diario italiano al que dio una entrevista.
Yo
no sé si el calendario se va a respetar, Luis, ya me gustaría que se respete. Es decir, yo, bueno, tenía una previsión,
ojalá.
El presidente Sánchez nos la contó, esperemos que de una forma o de otra se pueda cumplir el calendario y de aquí a finales de agosto estará.
Pero es que la cuestión no son estas 300.000, que ya está claro que se retrasan, es cuánto tiempo va a durar este retraso, porque no son solo estas 300.000, es que se esperan 5 millones y medio. O sea.
Sí, pero fíjate, veremos, hay que esperar a ver qué respuesta da el gobierno,
claro,
y efectivamente qué pasa. Pero a mí me preocupa más una consideración previa. Es decir, nos ha costado bastantes días devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Después de AstraZeneca vimos cómo en Madrid uh-huh. el 60% de la gente que se tenía que vacunar decidió no ir a vacunarse. Y entonces empezó una gran ofensiva por parte de los expertos, que me parece bien, y del gobierno, que me parece bien, y de los medios de comunicación, que me parece bien, yo me incluyo, tratando de trasladar mensajes de tranquilidad, diciendo, vamos a ver, oiga, son casos estadísticamente muy marginales, cualquier medicamento tiene efectos secundarios más nocivos y más extensos desde el punto de vista porcentual, proporcionemos el riesgo que estamos corriendo. Y habíamos empezado a ganar esa batalla. La gente había vuelto a confiar, había vuelto a las colas, se estaba volviendo a vacunar a AstraZeneca y de repente llega el gobierno norteamericano, que es el gobierno norteamericano, ya no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de algo, digamos, que, en fin, no es, ni por supuesto del gobierno de España. Y entonces, primero, suspende la vacunación por un caso cada millón.
Exactamente, seis casos por 6 millones.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo le devolvemos la confianza a la gente?
Pero es que, Luis, nosotros no podemos devolver ni quitar la confianza a la gente, porque quien quita la confianza a la gente son los gobiernos que señalan que hay que cancelar un reparto de un suministro de esta cantidad, porque hay seis casos en 6 millones. Es que es una proporción, para empezar, mínima, casi inapreciable, pero para seguir...
Más baja que con AstraZeneca.
Más baja aún que con AstraZeneca, pero es que además, si la comparas con los beneficios, es decir, con el número neto de personas que van a dejar de morir por el COVID, pues es incomparablemente menor. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Decirlo en arameo, si queréis, pero en el momento en que se paraliza la distribución, en el momento en que la Comisión Europea paraliza, en el momento en que Castilla y León paraliza, en el momento en que Baviera paraliza, Bélgica paraliza, es que, claro, el miedo es libre y es muy difícil convencer a la gente cuando hay gobiernos que están tomando estas decisiones, para mí, en un exceso de prudencia.
Bueno, pero no, me parece bien que miremos al gobierno, porque la obligación de los medios de comunicación es siempre...
No, pero yo no lo miro al gobierno de España, no, ¿eh? No lo he señalado.
No,
en
a
este
los
caso.
Gobiernos, me da igual, eso. En plural, da igual. En este caso, aunque fuera la administración de Joe Biden, me da igual. Pero es que el comunicado es de Johnson & Johnson, que dice, textual, entre comillas, la seguridad y el bienestar de las personas que utilizan nuestro producto es nuestra prioridad número uno. Somos conscientes de un trastorno extremadamente raro que involucra a personas con coágulos de sangre, etcétera, 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 y por lo tanto, de manera precautoria, pues decidimos retrasar de forma proactiva el lanzamiento de nuestra vacuna en Europa. ¿Por qué? Entonces uno lee esto que viene del propio laboratorio y dice, ah, o sea, que está en riesgo la seguridad y el bienestar de la gente. Pues este es el lío. O sea, hay que decir que ya que se cumpla el plan de vacunación no dependerá solo de que haya viales necesarios, los necesarios, sino de que la gente diga, le he perdido el miedo, corro el riesgo, asumo que me puede tocar uno cada millón. Bueno, pues si soy yo, ¿qué le vamos a hacer? También me puede caer un ladrillo cuando salgo claro. de casa y voy paseando camino del supermercado, donde fuera. Y sin embargo, la gente no deja de salir, ni deja de ir en coche, ni deja de subirse a un avión.
Se hablaba con la vacuna de AstraZeneca del el efecto que podía tener en mujeres que hubiesen tomado o estuviesen tomando la píldora anticonceptiva en algún momento. Sí. Pero es que los efectos secundarios de la píldora anticonceptiva también existen. Bueno, y también los del paracetamol y el ibuprofeno.
Hasta del ibuprofeno claro. y del paracetamol.
Bueno, ahora han dicho que no te tomes un paracetamol cuando vayas
con
a
Johnson,
por eso.
Con Johnson, no con AstraZeneca.
Bueno, pero te habían advertido ya que si te ponían la de Johnson que no tomaras paracetamol. O sea...
Y luego la población de riesgo, en este caso concreto, son mujeres de entre 18 y 48 años.
Por eso.
Los
eso
seis
tiene,
casos.
Tiene mucho que ver con lo que dice Juan. ¿Eh?
El riesgo cero es imposible.
También en el caso de AstraZeneca, en la mayoría de los casos eran también mujeres de una edad, vamos, no muy mayores, bastante jóvenes.
Vale. Entonces yo os pregunto, y voy derivando ya hacia otras cuestiones que tienen que ver con la comparecencia del presidente del gobierno. Luego Carmen nos explicará lo del plan de la resiliencia, porque esto ya es para gente docta. Pero antes de llegar ahí, ha hablado de otro tipo de cuestiones interesantes. Por ejemplo, y esto es lo que a mí más me asombra, porque claro, un gobierno, dadas las circunstancias y dado el miedo de la gente y dando el hecho de que haya empresas farmacéuticas que no estén cumpliendo porque preservan el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, debería ser cauto y decir, bueno, vamos a ver, no sé lo que va a pasar, pero voy a mandar un mensaje de tranquilidad. Si hace falta prolongar el estado de alarma, el día 9 de mayo lo voy a alargar. Es decir, ¿por qué? Pues porque es evidente que a mí me gustaría llegar en unas condiciones que son las que, en fin, arrojaría la hipótesis de una vacunación de aquí a mayo muy intensa, pero si no puede haber ese plan de vacunación, pues hombre, hagamos de la cautela nuestra norma, ¿no? Y digámosle a los ciudadanos, sobre todo a los gobiernos autonómicos, tendrán ustedes las herramientas necesarias para poder controlar la salud de los ciudadanos. Pregunto, ¿por qué Sánchez hoy ha seguido apostando claramente por la no revalidación del estado de alarma?
Porque estamos a 3 semanas de las elecciones en la Comunidad de Madrid y no creo que sea yo esté siendo demasiado excesivamente mala. O sea, hoy ha hecho una rueda de prensa, una comparecencia que era absolutamente de propaganda, otra vez, propaganda política. Otra vez nos ha vendido el plan este, que es la no sé cuántas veces ya que nos lo cuenta, sin variaciones, con lo cual entiendo que por el camino nadie ha aportado nada, porque es que las rúbricas son las mismas que hace un mes, que hace dos, que hace tres. Y por otro lado, sigue insistiendo, ¿no?, en su yo os he vacunado a todos, voy a vacunar a todos, esto va a ser, vamos, la pera limonera, la economía ya se va a disparar, 800.000 puestos de trabajo, no sé cuánto PIB. O sea, ha sido puro marketing, pura propaganda, porque estamos a 3 semanas de unas elecciones y al presidente no le apetece que le recaiga otra vez solo en él, sino que sean las comunidades autónomas que os apañáis como podáis. Y si con eso Madrid es la que más sufre, pues mejor todavía. Porque Madrid, parece ser para Sánchez, no son los madrileños, son Ayuso, fastidiar a Ayuso, no a los madrileños. Entonces me parece un poquito...
A mí me da la sensación de que Sánchez, lo dije hace 15 días cuando dijo que no iba a prorrogar el estado de alarma, cuando lo dijo él, que lo que está buscando es que las comunidades autónomas sean las que se lo reclamen por aclamación. Ya tenemos algunas dando el paso, Urkullu, Paje y alguna más, si no me equivoco. Pero todavía Sánchez quiere que en el Consejo Interterritorial
Andalucía
haya una mayoría, y yo creo que se va a conseguir, porque la administración que se queda desprotegida si el 9 de mayo cae el estado de alarma es la comunidad autónoma. Por lo tanto, tarde o temprano irán entrando, hasta 16. Falta una que no entrará jamás, que es Madrid. Pero el resto lo van a pedir, y ahí yo estoy convencido de que será Sánchez el que diga que sí. Sobre todo porque la mala noticia que nos ha dado Janssen o Johnson & Johnson es la segunda mala noticia respecto al plan de vacunación, porque lo de AstraZeneca fue posterior al anuncio del presidente del gobierno. Es decir, ya tenemos dos retrasos acumulados.
Sí, lo que pasa es que lo de AstraZeneca parece que se ha recuperado.
Se va recuperando, pero de momento ha habido paralizaciones. Y ahora tenemos esta segunda derivada. Veremos qué sucede. Pero en todo caso, va a quedar un espacio entre el 9 de mayo y el verano ya bien entrado, en el que si no hay estado de alarma vamos a tener problemas, sobre todo las comunidades autónomas buscan mantener cerradas mantener restringidas las actividades y la movilidad de los ciudadanos.
Vamos a tener, Juan, un carajal jurídico a partir del día 9 o del día 10 de mayo. Yo creo que la hipótesis de Juan es bastante razonable, efectivamente, que haya una mayoría de comunidades que se lo pida. Cuando anunció esa decisión el presidente Sánchez la semana pasada, a mí ya me pareció un poco precipitada, porque faltaba un poquito más de un mes en aquel momento para que decayera el estado de alarma y digamos que las tendencias eran a empeorar, una especie de cuarta ola o de mini cuarta ola. Por tanto, me pareció a un mes vista un poco precipitado. Segundo, no se entiende muy bien que tome una decisión que, en definitiva, acaba traspasando todo el poder a las comunidades autónomas sin haber mantenido una consulta con las comunidades autónomas. Por ejemplo, una conferencia de presidentes. Hubo muchísimas conferencias de presidentes virtuales y creo que una real, presencial, durante el año pasado. ¿Por qué no haber organizado antes de tomar una decisión una conferencia de presidentes? Y yo creo que, y esto, digamos, es un poco la parte la que trato de aportar alguna circunstancia atenuante, yo creo que al gobierno y concretamente a Sánchez le da pereza, o se le hace muy cuesta arriba tener que ir al Congreso a pedir otra vez el estado de alarma, tener que probablemente el Partido Popular, si se mantiene fiel a lo que ha sido hasta ahora su línea, no votará a favor, solamente votó una vez a favor, y tener que acabar negociando con los hijos de su padre y de su madre por ahí en la prórroga o la renovación del estado de alarma. Pero efectivamente yo creo que lo primero que tiene que hacer es consultar con los presidentes en el marco de una conferencia de presidentes, que, repito, hubo muchas el año pasado.
Pero estáis diciendo, y estoy de acuerdo, porque es así, que muchos presidentes le están diciendo entre no hacer nada y el estado de alarma, pues el estado de alarma. Pero es que hay un paso intermedio o prioritario, creo yo, que en estos momentos, si tanta pereza le da a Sánchez tener que ponerse a negociar y tal, pues ¿por qué no hace, que además no tendría la pereza sería que tendría que recibir el apoyo del Partido Popular y no tendría que pedir más apoyos, que es hacer esos retoques a la ley de salud pública, que serían suficientes y no tendría que hacer ningún estado de alarma, ni tendrían que ir las comunidades a los tribunales, ni tendría que ir a pedir el apoyo a Juana, a su hermana y a no sé quién, sino que el Partido Popular, que se lo está diciendo desde casi el principio de la pandemia, vamos a cambiar estas leyes. A los que se consulta, dice qué tiempo hay, porque cosas más igual o de gordas se han hecho en un tiempo récord, porque todo el mundo sabe, puede ser una cosa express en la que se aprueba y estamos todavía a un mes. O sea que tiempo, y esto ya se le viene diciendo desde hace 2 o 3 semanas, sí. Es decir, que tiempo había. O sea, está claro que no tiene ninguna voluntad de hacer nada.
¿Pero por qué? Pero
yo creo que no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo sobre ese tema con el Partido Popular. Efectivamente, Carmen habla de la... supongo que estás pensando en la Ley de Salud Pública del 86, que ha quedado...
¿Qué es lo que ofreció unilateralmente el gobierno hace unos meses?
Sí, efectivamente, sobre todo por boca de Carmen Calvo. Del 86, que para modificarla. Es una ley que tendría que ser una ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales, requiere mayoría absoluta. ¿No? En el Congreso.
Entonces, ¿cuántos escaños tiene el PSOE? Sí, ¿cuántos tiene el PP?
Sí, pero yo creo que ahí también, de nuevo, no quiere volver a buscar el apoyo de Batasuna, Esquerra, etcétera, pero tampoco tiene ninguna gana de buscar el apoyo del PP. Ahora bien, eso tiene otra lectura, es verdad lo que tú dices, Carmen, pero tiene también otra lectura. El PP también podría presentar una iniciativa legislativa, quiero decir, de modificación y de la Ley de Salud Pública del 86. No lo ha hecho.
Claro, y para que te la tiren. Si no tienes los apoyos, ¿para qué vas a ir?
Para que la izquierda y el PSOE se retraten ante una reforma que yo creo que desde el punto de vista jurídico sería bastante fácil alcanzar un consenso entre ambas partes.
Pero tú mismo acabas de decir que la propia Carmen Calvo dijo que lo iban a hacer. ¿Para qué vamos a reclamar al PP nada? Si es que el propio gobierno.
No solo el propio gobierno, sino que tenían ya el borrador
pidieron varios informes a la Abogacía del Estado, informes que no han hecho públicos y informes por los que el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de Vox y en la admisión a trámite reprocha al gobierno que oculte un informe a un miembro del Poder Legislativo. Es decir, hay una ocultación de información en torno al informe que el gobierno pidió a la Abogacía del Estado para ver si había una posibilidad de hacer un plan B al estado de alarma.
Este es un país poco transparente en términos generales, en las administraciones en general. Ocurre, en fin, yo que veo lo que se puede pedir a través de las webs o etcétera en otros países europeos, este es un país, repito, en su conjunto, desde hace mucho tiempo, poco transparente. La mejor prueba de ello
es la vigente del estado de alarma menos, ¿eh? ¿Eh? Y desde que está vigente esta alarma, mucho menos.
La bajo prueba de ello es qué tipo de ley de secretos oficiales tenemos. Se remonta básicamente a 1968.
Pedro Sánchez echó a Rajoy, entre otras cosas, porque este país iba a ser el más transparente, porque había una falta de transparencia.
Y hay una falta de transparencia.
No dan información ni siquiera de los vuelos que hace el Falco. No dan información de las vacaciones del presidente. O sea, muchísima menos información de la que había antes. Ya lo de la rueda de prensa de hoy, las cuatro preguntas y las cuatro a huevo, como se dice.
Sé que tienes ganas de hablar de eso.
Es que es verdad. Es que si Pedro Sánchez hubiera hecho caso a Pablo Casado, como dice, o Pablo Casado hubiera presentado una iniciativa, hoy en el Senado el presidente del gobierno no podría haber dicho estáis siempre el PP, míralo, siempre en el no, escuchan el silencio, no sé qué tal, haciendo el...
Sí, bueno, pero al final se hace trampas en el solitario, porque vuelvo a repetir, hay dos acontecimientos concretos que permiten reevaluar el plan que diseñó el señor Sánchez la semana pasada. Es decir, usted sea prudente y a lo mejor, de acuerdo, usted tenía un discurso y es, tenemos un plan de vacunación que va a hacer innecesario el revalidar el estado de alarma. Pero dado que ahora hay dudas razonables, por lo de AstraZeneca y por lo de Janssen, pues hombre, sea usted prudente y abra la ventana de decir, bueno, oiga, si hay algún cisne negro, decís los expertos económicos que se llama esto, ¿no?
Hoy ha venido el cisne negro, zasca, martes que no te llegan.
Bueno, ahora te doy el primer turno, Juan. Vamos a las noticias de las 6.
Es Radio. 10 años de independencia.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenso cara a cara esta tarde en la sesión de control al gobierno en el Senado entre el senador del Grupo Popular, Fernando Martínez Maello, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El senador popular le ha interpelado sobre cuándo tiene previsto formalizar su dimisión tras la sentencia que declara ilegal el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Marlaska ha insistido en que no va a dimitir.
Y ahora tenemos un ministro como usted que ha sido condenado judicialmente por incumplir la ley y un guardia civil honesto que está cesado por cumplir la ley. ¡El mundo al revés! ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va?
No voy a dimitir. Voy a tratar y a seguir trabajando con mi equipo para evitar las desviaciones de los gobiernos del Partido Popular.
La sociedad española solo le pide ya una cosa, que presente su dimisión. ¡Fuera, Marlaska! ¡Fuera! Usted no está inhabilitado para seguir en el Ministerio Interior. ¡Fuera, Marlaska!
Más cosas tras el anuncio de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, de subir los impuestos de patrimonio y sucesiones en Madrid. La presidenta regional advierte de que se rebelará contra cualquier imposición fiscal. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Sí, Isabel Díaz Ayuso ha advertido de manera firme que su gobierno se va a rebelar contra cualquier imposición fiscal y va a hacer, dice, todo lo que está en su mano para no subir los impuestos en Madrid.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid. A lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos, porque la Fiscalía de Madrid es clave para reactivar el empleo y la economía.
Asimismo, Isabel Díaz Ayuso cargaba contra Pedro Sánchez después de la comparecencia del presidente del Gobierno en la Moncloa. Para la presidenta regional, Sánchez ha aprovechado esta presentación de las ayudas europeas para hacer anuncios electorales.
Gracias, Paloma. Cataluña se suma a las comunidades críticas con el anuncio del Gobierno de levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Dicen los separatistas que es prematuro. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y que responde a claros criterios electoralistas. Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo separatista, Meritxell Budó, quien además ha lamentado que desde la aplicación del estado de alarma no se hayan desarrollado los mecanismos legales necesarios para poder afrontar la gestión de la pandemia de manera descentralizada. Fue una de las exigencias del separatismo para apoyar la última ampliación de este estado de alarma. Para Budó, a 13 de abril, es demasiado pronto para saber cómo estará la incidencia del virus el 9 de mayo.
Si los datos epidemiológicos, si los indicadores nos indican que la cosa ya va de bajada y que estamos ya en una fase de desescalada, pues obviamente nos tenemos que plantear pues no renovar este estado de alarma. Pero si no es el caso, pues la decisión se deberá tomar en función de cómo estén los datos epidemiológicos. Entendemos que en estos momentos es prematuro.
Y Valencia recibe un 30% más de turistas que Madrid pese al cierre perimetral del presidente valenciano Ximo Puig. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, entre noviembre del año 2020 y febrero de este año, más de 200.000 turistas extranjeros viajaron a la comunidad valenciana, una cifra bastante superior si la comparamos con los casi 160.000 que se decantaron por visitar la Comunidad de Madrid en ese mismo periodo. En concreto, en febrero, que es el último mes del que existen estadísticas oficiales del INE, también demuestran que Valencia recibe más visitantes internacionales que Madrid, 9.260 frente a los más de 8.400. En este sentido, Francia se ha convertido en el principal país emisor de turistas que eligen los destinos valencianos a pesar de las restricciones. Además, hay que subrayar que la Comunidad Valenciana cuenta con las medidas de restricción de movilidad más duras de España, pero ha recibido más turistas extranjeros que Madrid. Unos datos que ponen en evidencia las acusaciones del presidente valenciano Ximo Puig, en los que calificaba a Díaz Ayuso de acoger el turismo de borrachera.
Y en los deportes regresa la Liga de Campeones y el Real Madrid busca situarse entre los cuatro primeros. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid está ya en su hotel de concentración en Liverpool. Mañana disputa la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el 3-1 favorable de la ida. Zidane, que habla esta tarde, cuenta con muchas bajas. Sergio Ramos, Varane, Carvajal, Lucas Vázquez y Hazard. Dudas de qué hará entonces en defensa. Quien ya ha hablado hace unos minutos es Jürgen Klopp.
Ningún equipo puede parar al Madrid los 90 minutos. Vienen de ganar al Barcelona y están en una buena racha. Está claro que vamos a tener problemas durante el partido y que no tener a la afición es un problema. Ha dicho además Klopp sobre Vinicius. Hay que frenar los balones hacia él. Eso está claro. Pero no estoy sorprendido. Estoy impresionado. Esta noche a las 9, las dos primeras eliminatorias se van a decir de cuartos de final. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, 2-3 favorable a los franceses del partido de la ida, y Chelsea Oporto 0-2 venció el equipo inglés en la ida.
Gracias, Sergio. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, Es Radio.
realmente mal. Yo sé que tienes muchas ganas de hablar de la rueda de prensa de Sánchez esta mañana. Pero de una rueda de prensa se puede hablar por lo que se dice o por lo que se calla. Y a mí me gustaría empezar hablando de lo que no ha dicho. ¿Por qué de repente, cuando se produce ayer el desmentido tan sorprendente de Fernando Simón, diciendo que no le consta que se hayan falsificado datos de epidemiológicos en Madrid, el presidente del gobierno no dice nada? Digo yo, o sea, si tú te metes en campaña y quieres utilizar el COVID como pedrusco para dañar la frente del adversario, chico, si te pillan en el renuncio tendrás que decir algo, ¿o no?
¿Pero me lo estás preguntando en serio? No, ¿en serio? ¿Quieres que nos diga que nos mintió, que se lo inventó?
No,
que...
bueno, no sé, no, pero
claro, es que algo. Es que eso es pedirle a Sánchez un ejercicio de que no sabe lo que es, no sabe lo que es pedir perdón o me he equivocado o tal, eso no está en sus planes. Entonces, las cuatro preguntas, pues mis compañeros han hecho las preguntas, nadie le ha preguntado eso, se ha acabado el tinglao, venga, fuera, ala, cuatro preguntas y ya está, y no ha dado tiempo a preguntar eso. Pero efectivamente tendría que haber salido de él, haber dicho, oye, efectivamente he comprobado los datos y bueno, pues me equivoqué, punto. Pero ¿cómo va a hacer eso Sánchez?
Lo que pasa es que, un momento, es que eso es lo que dijo Sánchez el viernes en África. Pero es que ayer Gabilondo dijo que el 54%, si no me equivoco, de los fallecidos por COVID se producen en Madrid. O que había un 54% más de posibilidades de morir, sí, en Madrid que fuera de España, fuera de Madrid. Otro dato que Fernando Simón desmintió. Entonces yo creo que si tenemos en cuenta que, uno, Sánchez se inventó un dato. Dos, Gabilondo se inventa un dato. Tres, Simón les desmiente. Cuatro, Sánchez sale en rueda de prensa para opacar a Gabilondo. Cinco, Adriana Lastra se reúne con alcaldes del PSOE para montar una campaña paralela a la de Gabilondo. Seis, Ángel Gabilondo no está en absoluto haciendo una campaña en la que consiga atraer ningún foco. Solo tuvo un poquito de foco cuando dijo que no subiría los impuestos en la Comunidad de Madrid. Y ayer la ministra portavoz y ministra de Hacienda le desmintió abiertamente.
Y hoy el presidente.
Le metió
pues
un
todos
tronco.
Estos puntos, uno detrás de otro, revelan, desde mi punto de vista, que hay un enorme nerviosismo en Moncloa y en el Partido Socialista porque no dan con la tecla para poder hacer frente a Isabel Díaz Ayuso.
Y de hacer guerra sucia, porque esto ya es lo más sucio que te puedes inventar,
pero,
¿no?
Vamos
a decir que en Madrid se muere todo el mundo, que Madrid es una catástrofe, claro.
Tú puedes decir eso, pero tendrás que montar una estrategia para que no te desmienta tu portavoz científico, dicho sea con toda la sorna, al día siguiente. Porque ya es que Fernando Simón desmienta a Sánchez ya es lo que a mí me faltaba por hoy.
No, pero pero Montero también ha hecho la faena a Gabilondo. O sea, ya no es una cuestión solo del científico. Es además, una cuestión de que aquí van como pollos sin cabeza.
Claro, porque hay un estado de nervios importante porque ven que no hay manera de hacer frente a la alternativa, de montar una alternativa seria a Isabel Díaz Ayuso. Acordaros de cómo empezó Pablo Iglesias los primeros días de precampaña. La acusó de robar a manos llenas, dijo que la metería en la cárcel, en fin, una serie de exabruptos. Ahora otro que ha desaparecido, Pablo Iglesias. Gabilondo, que tardó en salir porque no sabían a quién poner, al principio, bueno, pues el cartel, en fin, el soso, tampoco acaba de fructificar la candidatura. Yo creo que, además, el tiempo va pasando. Es que ya solo quedan menos... Ya quedan, hoy es martes, 3 semanas exactas.
Bueno, las elecciones. Y las encuestas que vais publicando a Iglesias, lejos de favorecerle, de ganar más escaños, va menguando en escaños.
Por cierto, Luis, viste el dato de la encuesta de GAC3 del domingo, ¿no?
La vi con lupa.
El
pero
trasvase
¿a cuál
de votos.
¿Tú te acuerdas? Dos, que tengo varias apuestas apuntadas, estas no te voy a perdonar ni una. ¿Mm? Aquella de Mundo Val, que yo te dije que se iba a acercar mucho al 2%.
Sí, bueno, breve, vamos a ver, pero actualicemos los términos de la apuesta, Juan, que te conozco y eres un ventajista. Yo dije que no llegaba al 5. Ahora, no me creo que se quede en el 2. O sea,
bueno,
el 2
y el 5, yo te dije, no solo no llega al 5, sino que te redoblo la apuesta y se
pero
va a acercar más al 2. Al
2. Juan te insiste en que no llega al 2. Y tú
Juan
al
insiste
5.
En que no llega al 2. A mí me parece que, hombre.
No, yo no, Juan. No, yo no soy
demoscopio. ¿Y la segunda, apuesta cuál es?
El último GAT 3 va por 2,9.
Sí, ya lo vi con detalle. Bien,
y Pablo Iglesias, 10, ¿no?
7%.
Y Pablo Iglesias, 10 escaños con un 7%.
7%.
Pero 10 escaños. Vale, que empezó con 12 o 13 o 14 o yo qué sé cuántos que iba a ganar casi a Más Madrid y ya va por 10.
Bueno, ese es un dato que me interesa mucho recalcar porque yo llevo insistiendo machaconamente en que no termino de entender de dónde sale esa historia que ha tenido tanto eco en todos los medios de comunicación, incluyendo en el de Juan, sobre la supuesta condición de extraparlamentario de Vox.
No, o sea, claro, esa es la segunda apuesta que te quería poner sobre la mesa. Porque yo sí, porque la semana pasada hablamos de esto, y porque la semana pasada, el martes, había salido el CIS de Tezanos, que le daba un 5,4, apuntalando la tesis que sale de Moncloa, porque eso lo desvelaste tú en ABC, Luis, aparte de en los micrófonos de radio, eso sale de Moncloa, y de repente llega Tezanos con un CIS que no viene a cuento, un CIS preelectoral que no encaja con lo que ha hecho el CIS históricamente, y apuntala esa idea con un dato, 5,4%. Pues bien, la encuesta de GAP3, de la que yo me fío, le da el 8,4.
No solo bajada. La GAP3. No solo la GAP3.
No, y no solo GAP3. Está bien que presumas la tuya,
pero ahí estamos, pero ahí no me ganas ningún jamón, porque yo estoy en esa tesis del minuto uno. Es más, yo creo que con todos vosotros, incluyendo Ignacio, esto lo hemos discutido la semana pasada. Es decir, ¿de dónde sale esa especie de mantra de que corre peligro Vox de no llegar al 5%?
La encuesta... más peligro corre Podemos, que yo creo que también superará la barrera del 5% que Vox.
Eso es. Según la encuesta de GAP3, sí, porque está en el 7% Podemos.
Según la mayoría, está en el 8% y pico Vox. Según la mayoría de las encuestas.
Esa estrategia sale de Moncloa, Luis.
No, pero sí, yo ya lo sé, lo he contado varias veces, claro, en mi opinión. Claro.
Y una pregunta, ¿cómo interpretáis que Pablo Iglesias en la semana pasada a finales reclamara la indemnización como ex vicepresidente para llevarse 15 meses de nómina de 5.300?
15 meses no, porque no se puede tener dos sueldos públicos, sería un mes, el mes de transición.
No, 15 meses, no.
Por si no sale.
Ah, pues eso,
bueno. si no sale no tiene dos sueldos públicos.
Si no sale
tiene que amarrar uno por si acaso.
A partir del momento en que tenga el escaño, tiene que elegir entre escaño y el sueldo.
¿Y
si que
no llega, eso es.
Si no llega al 5%, y si no llega al escaño, podrá efectivamente gozar de esos de ese sueldo.
Por ahí va tu maldad, me parece.
De un 70% del sueldo del vicepresidente durante 2 años.
Pero no será, y esto es mi maldad y no tengo información, que Pablo Iglesias, si no suma la izquierda, no recoge el acta y se queda con el sueldo.
Pero vamos, yo a esa apuesta me sumo a ti.
Yo me sumo.
No tengo la menor duda de que ese no se sienta en la Asamblea de Madrid, vamos.
Si lo hace, me parece un pelín, me parece una tomadura de pelo de cara a sus electores, porque sí, hay gente que habrá votado a Podemos, que se habrá movilizado para votar a Podemos porque encabeza la candidatura a Pablo Iglesias, y por tanto es un poco es un fraude. No, ya lo sé que no es el primero
ni el último.
No, pero déjame pero me parece mal en todos los casos. Que es decir, si tú te presentas y más de cabeza de lista, si vas de penúltimo en la lista es otra cosa, pero si vas de relleno en la lista es otra cosa, pero si te presentas de cabeza de lista, yo creo que tienes una responsabilidad. Yo lo que sí me atrevería a apostar es que si sale elegido, que creo que saldrá elegido, no volverá a renovar. Quiero decir, dentro de 2 años no se volverá a presentar. Y sobre la rueda de prensa de Pedro Sánchez, bueno, antes ha dicho Carmen que había recordado las mismas, había hablado que la rueda de prensa está dedicada fundamentalmente al famoso plan de reconstrucción, y Carmen ha dicho que había recordado los mismos epígrafes. Sí, es verdad que los ha recordado, ha dado algunos datos más de los miles de millones que piensa dedicar a cada uno de los epígrafes, pero yo lo que creo, lo que ha omitido, y es lo más interesante y lo que más problemas puede crear y está creando ya de hecho en la coalición de gobierno, son las reformas que pretende hacer el gobierno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, es decir, estoy hablando evidentemente de la reforma de las pensiones, de la reforma laboral, que son las dos pendientes, porque la vivienda es un tema secundario de cara a Bruselas, y ahí evidentemente no se ha pronunciado porque no se ha contado cuál es su filosofía, porque hay problemas en el seno de la coalición, hay problemas con los sindicatos, y por otro lado está Bruselas, que quiere pues que se avance en un determinado sentido.
A mí me interesa, significar o subrayar ese hecho, porque me parece que es trampa. Es decir, tú no puedes decir que estás pensando en 112 reformas y en 105 inversiones, me parece, no estoy diciendo la memoria, y hablar de las inversiones, que es lo que te da, digamos, el gastar es más fácil, ¿no? Y sin embargo no especificar las reformas. O sea, me parece, oiga usted, vamos a ver, ¿De qué se trata?
Pues, no, pero ni los planes tampoco. Porque, bueno, claro, despliegue del 5G, ¿eso es un plan?
Bueno, ya, no, por supuesto.
O sea,
pero,
sector pero sí turístico, habla... ¿eso es un plan?
No,
¿cuál
pero
es el
sí
plan?
Que, pero sí que ha asociado una cantidad de dinero a inversiones determinadas.
Sí, bueno, pero
sin
a esto
embargo,
que
no
digo.
Ha especificado ninguna reforma.
Pero vamos a ver, España tiene que, según el Partido Socialista desde hace ya mucho tiempo, y puedo estar o no de acuerdo, sería discutible, la economía española tiene que dejar de depender del turismo y de la construcción, ¿no? Eso tan
de la construcción cacareado. Ya en buena medida desde 2008 ha dejado de depender.
Eso tan cacareado de que hay que cambiar el modelo productivo, ¿eh? ¿Os suena, no? Modelo productivo, sí, eso sí. Es por ir a un país con más industria. Bueno, es que le 3.000 millones a la industria. O sea, la industria, 3.000 millones. Dices, pero ¿qué modelo productivo vas a cambiar? Claro, tampoco al turismo también 3.000 millones. O sea, un sector que se supone, vamos a ver, este plan, que te lo ha comentado muy bien
Carmen,
Domingo
¿de
y
dónde Espira, ¿de dónde lo hubieses quitado ese dinero? No, para dárselo a la industria o para dárselo al turismo.
No, pero vamos a ver.
El dinero son habas contadas.
¿Es
no
el
puedes...
momento de darle 7.000 euros a una persona para que se compre un coche eléctrico?
Eso forma parte de la movilidad sostenible.
O es para que las empresas las empresas del automóvil salgan adelante. Y yo te digo, y las empresas del turismo, del que dependemos hoy por hoy, con que vienen, nos entran 90.000 millones de euros todos los años.
Nos entraban.
Bueno, claro, pues ese es el problema, que resulta que tienes que recuperar eso. Tienes que recuperar eso porque hay 2 millones de empleos.
Pero estarás de acuerdo conmigo en que sería bueno que el
y además
peso...
el turismo español, el turismo español es de máxima calidad.
Pero sí, se ha ganado varios premios, aunque el lo que se gasta un turista en Francia, que Francia tiene más turistas que España, es más de lo que se gasta en
muy
España.
Muy pocos más.
Es en gasto por...
Gasto,
por,
sí.
Pero estarás pero de acuerdo bueno, conmigo, Carmen, que el peso del turismo en el PIB español es excesivo y que sería conveniente que poco a poco, sin renunciar al turismo ni muchísimo menos, pero tuviera menos peso, fuéramos menos dependientes del turismo.
Vale, muy bien.
¿Estarás
entonces,
de acuerdo en eso?
Le dedicas dinero a la industria, al sector industrial, ¿no?
Sí.
Y le dedicas 3.000 millones. De los 70.000.
Reindustrializar España sería una prioridad. ¿Y a quién le ha ido mejor?
Entonces, 3.000 millones te parece una cantidad desorbitada.
Bueno,
o sea, te parece que es una filfa y una chunga.
Me parece que se queda corto, efectivamente, pero también te pueden decir que las infraestructuras, la digitalización, etcétera, ayudará a que venga también industria. Ayudará a
las pymes españolas que son de 2-3 empleados, de 1, de 4,
hay una parte dedicada a las pymes entonces.
Pues esa digitalización de pymes, 4.060, o sea, ahora mismo hemos cerrado 100 y pico mil pymes, hay 400.000 que están en riesgo de insolvencia, 800.000 personas en ERTE, y le dedicamos 4.000 euros a la digitalización de pymes cuando no tienen ni para comer, ni para levantar la persiana, ni para mantener el empleo.
Es que si no se digitalizan, desde luego no podrán abrir la persiana otra vez.
Pero este dinero, sí, pero este dinero también tenía la función de cubrir todo lo que, ayudas a todo lo que hemos perdido. O sea, tú al sector turístico no lo puedes dejar tirado absolutamente con 3.000 millones de euros cuando ha perdido 100.000 millones.
No, porque hay sectores que no se recuperarán nunca. Es decir, hay empresas zombies, hay sectores zombies.
El sector turístico se tiene que recuperar.
Voy a dar un ejemplo y probablemente algunos me criticarán después porque es decir, hay un sector, por ejemplo, muy, muy tocado por la actual crisis que no se va a recuperar, que son las agencias de viajes. ¿Por qué? Pues porque la gente ha aprendido un poco más a comprar directamente en Internet, a prescindir de la agencia de viajes. Entonces, las agencias de viajes, que ya era un sector muy tocado, no se va a recuperar. Meter dinero en determinados sectores no tiene sentido, porque es un poco tirarlo en un paso sin fondo.
No es el sector turístico, estamos hablando de que sí, hombre,
claro que sí.
Pero estamos hablando de que están las cadenas de hoteles cerradas, los restaurantes medio muertos, los bares ni te cuento. En el turismo tienes también toda la red de autobuses turísticos, de coches de alquiler. Es que es un dominó, o sea, eso es, tiras una y han caído todas como moscas. Y ahí de ahí te salen los 2 millones y pico de empleos. No puedes dejar ahora mismo tirado a ese sector para ponerte al 5G,
pero no,
que está muy bien,
pero no puedes pero tienes que seleccionar, cuando vives en el sector, los hoteles que están en los polígonos, por ejemplo, o los restaurantes y las cafeterías de los polígonos, en muchos casos no van a reabrir, porque con el teletrabajo la gente no va a volver al polígono. Van a volver a recoger las cosas y a irse.
Eso ya veremos. Eso es una evolución que... Sí, pero no radicalmente, como estás diciendo. Nadie va a ir a teletrabajar.
En Bilbao y en Valencia no vas a volver a ver el tráfico que había en la calle, en coches en 2019. ¿Por qué? Porque un porcentaje importante de la gente va a seguir teletrabajando. Irá una o dos veces a la semana a la oficina para ver a sus compañeros y tener una reunión presencial. Pero el resto van a seguir trabajando.
Si queremos atraer a europeos a teletrabajar en España, ¿qué?
Eso está pasando.
Ese fenómeno está en marcha.
Hay varios, hasta un concejal de Liverpool se ha venido a teletrabajar en España y ha salido en la prensa.
Pues es lo que te digo.
Ese fenómeno está en auge. ¿Eso? Entre otras cosas porque tenemos probablemente la mejor red de fibra óptica de Europa.
Os pregunto, con ese grado de inconcreción, porque de momento todavía conocemos, digamos, algunas pinceladas del plan, ¿cómo se puede llegar a establecer, como ha hecho hoy el presidente del Gobierno, un crecimiento de 2 puntos del PIB y 800.000 puestos de trabajo? Es decir, ¿eso responde, es puro voluntarismo, es pura propaganda?
¿Hay algún tipo de propaganda.
800 o 1.000, que dijo Solchaga en su momento. Es que no sabíamos muy bien si son 800.000 o 800 o 1.000.
Bueno, es que recuerda mucho la promesa.
Porque es como de coña, claro. Es que además va y busca los 800.000 también. Podría haber dicho 1.000.000, como dijo Zapatero. No, lo mismo, 800 o 1.000. No sabemos, si es que no sabemos. Podría haber dicho 800.000 o 1.000.000 o 500.000. ¿Qué más da? Y luego un desliz que ha tenido, yo creo que es un desliz, porque ha dicho que el PIB subirá por encima del 2% en 2030. O sea, que tenemos que esperar hasta 2030 para crecer al 2%, que era lo que crecíamos en el 19.
Como bien sabes, la previsión del gobierno para este año, que ha sido rebajada, está en un 6,5%, si no me equivoco, un 6,6%, sí.
34% de caída.
A mí me recuerda esto a aquel anuncio que hizo Zapatero, yo creo que fue en 2009, de una ley de economía sostenible que iba a darle la vuelta como un calcetín a todo el modelo productivo español, claro. Y que cuando acabó de presentarse en el Congreso de los Diputados, se demostró que era una serie de chapuzas, una serie de apaños a una cantidad innumerable de leyes que no valió para nada. De hecho, el sistema productivo español sigue básicamente como en 2009 y estamos en el 21.
No, porque la construcción ha caído mucho.
Bueno, pero no porque se haya mejorado, sino porque...
Bueno, es decir, yo creo que está bien que la construcción no sea un pilar fundamental de una economía, no me parece un pilar sano.
Bueno, pero no es algo a lo que se haya renunciado, sino que han venido dadas. Es verdad que han venido dadas, sí.
Sin embargo, la rehabilitación...
Lo ideal sería que hubiese un modelo productivo...
La rehabilitación sí que debería de ser un paso importante, porque muchísimas de las viviendas, ya no te digo, por ejemplo, en Madrid o en los centros de las grandes ciudades, están destrozadas y necesitan inversión, y esas viviendas podrían salir...
Es uno de los capítulos del plan de...
Es regeneración urbana.
Es una forma de llamarlo.
Que luego veremos esos 6,000 y pico millones, cómo se reparten.
Efectivamente, el hecho de que seamos tan dependientes del turismo, pues esto nos pasa factura. Es probablemente una de las razones por las cuales la crisis económica ha azotado...
Es que España es la mayor productora de coches de Europa también, o sea, es que a veces solo decimos, es que el turismo, ¿qué es? ¿Los bares? No,
somos uno de los países que más ha perdido industria. La única comunidad autónoma que ha conseguido preservar su industria en buena medida es el País Vasco, tiene un 28, en otros lugares como en Asturias o en Cataluña, en buena medida la industria ha desaparecido, queda muy poca, queda el sector del automóvil. En el País Vasco el 28% del PIB es industria. ¿Eso qué ha significado? Ha significado que cuando empezó la crisis de 2008 es con diferencia la comunidad que mejor ha aguantado la crisis gracias a la industria.
Bueno, pero por eso te digo, o sea, que el pero, que el
no,
PIB
que es, hay que cambiar el algo, PIB hay que, cambiar, es 100, hay que retocar el modelo.
El PIB es un 100% y el turismo es el 12%. Hombre, pues no dependemos solo del turismo. Hay otra mucha, la exportación en España es interesantísima. Es más, la exportación nos salvó de la anterior crisis, os recuerdo.
Y os pregunto, en estos términos tan vagos, tan inconcretos y que además rezuman un aroma tan electoralista, no sé si hay o no hay, yo lo que huelo es puro electoralismo. ¿En base a qué? Es decir, ¿de verdad creéis que esto a la gente le mueve a confiar en el gobierno? Es decir, algo que no entienden, porque es que hay formulaciones que yo no he terminado de entender, es decir, conceptos ampulosos que no se sabe exactamente qué significan. ¿Por qué el gobierno lo fía todo a un plan de vacunación que está por ver y a estas ayudas europeas que poca gente entiende y que lo único que sabemos es que es una palanca de propaganda más que de otra cosa.
Luis, estás chapado a la antigua. Ahora se llevan otras cosas. Ahora se lleva a aparecer en la tele dando buenas noticias. Si esto aguanta dos semanas y pasa a mejor vida, da exactamente igual. El tema es aparecer en la pantalla. Cuanto más tiempo mejor, sonriendo, dando buenas noticias y con la chaqueta bien planchada. Sí, y bueno, la camisa y la corbata bien anidada.
Hay veces que eso es un efecto boomerang.
Y mañana otra vez.
Yo creo que sí. Es que yo creo que el gobierno, en esa estrategia que le ha dado muy buenos réditos, en la que se tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la comunicación, ha tenido éxito hasta hace poco, pero ya probablemente hasta el caso de Murcia. Ahora ya, de repente, como que se le ha dado la vuelta y no acaba de encajar. Yo creo que el ciudadano no es tonto. Otra cosa es que tardemos en darnos cuenta, porque tampoco estamos permanentemente pensando si el gobierno nos está engañando. Me refiero a la gente de a pie, que no está como nosotros analizando permanentemente cada discurso, porque tienen una vida probablemente más apacible que la nuestra. Pero lo cierto es que el gobierno, de repente, es como que se le ha acabado el crédito. Entonces, esta estrategia del acto permanente, del tacticismo marketingiano, redondiano, permanente, como que de repente no encaja. Y del mismo modo, a Ayuso todo le sale bien. Es que en política pasan estas cosas.
Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? O sea, yo creo que es que no puedes establecer la parte positiva de la gestión de Ayuso y la parte negativa de la parte del gobierno. Es decir, Ayuso se está beneficiando de una prioridad en el electorado, que es decir, mire usted, no quiero que haya en Madrid una correlación como la que tenemos el gobierno de España, no quiero. Y entonces, digo, y para evitar eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Apoyar a Ayuso? Pues apoyo a Ayuso, pero eso no quiere decir que yo esté dando por buenísima la gestión de Ayuso. Estoy diciendo que es que antes de ninguna otra consideración no quiero que de repente Podemos vaya a determinar el gobierno en la Comunidad de Madrid, porque ya sé lo que está haciendo en España.
Pues probablemente por eso Ayuso está teniendo el éxito que está teniendo en este momento de apoyo social, según las encuestas, claro, que luego ya veremos.
Es que Sánchez corre el peligro de aburrir al personal. O sea, este cuadro ya lo ha presentado 8 veces. Ya nos ha hablado 3 veces pues de la vacunación. Pero es que el otro día corre el riesgo de parecerse a Zapatero. Ya el otro día, si os acordáis, Zapatero dijo a Sarkozy y Silvio Berlusconi acabarán peor que nosotros, ¿no? Y ahora dice que con la economía española va a crecer lo mismo que la norteamericana. O sea, que España y Norteamérica son las poco menos ya que las 2 economías del mundo mundial. Claro, es que, de verdad, creo...
Carmen, las previsiones...
¿No se dan cuenta que hacen el ridículo?
Apuntan a que después de haber tenido el año pasado la mayor caída de España...
Pues claro, que si tienes la mayor caída...
Este año va a tener, en el seno de la Unión Europea, el crecimiento más fuerte.
Bueno, eso ya lo veremos.
Bueno, es decir, es
el 6% esto, ya lo
esto no lo dice solo el gobierno, lo dice también varios organismos internacionales, el FMI, la OCDE, etcétera. El crecimiento de España va a ser el más fuerte de Europa.
Vale, pero ¿de dónde vengas? Pero es que vamos a ver, es que venimos, si tú crees venimos, que es el 6% venimos y vienes de una caída de casi el 11%, no es lo mismo.
Una caída del 10,8%, que pues, es muy fuerte, la más fuerte.
Eso no es lo mismo crecer un 6% viniendo de una caída de casi un 11%, que crecer un 6% con una caída de un 5%.
Es mejor crecer un 6% que no crecer un
2%. Compararte con Estados Unidos, hombre.
Es mejor crecer un 6% que no crecer un 2%.
Sobre todo cuando decías que íbamos a crecer un
9,8%. Efectivamente. Bueno, pues España va a crecer este año. Y también se supone que el año próximo.
Pero y ahora te ha puesto 23, un jamón no a que el 6,5 no llega a después del verano. Se modifica otra vez y baja del 6,5.
Luego del primer trimestre no llega por la sencilla razón de que hemos tenido recesión este primer trimestre. Veremos cómo va la vacunación y veremos cómo van otras cosas para si llega o no llega. No
bueno, tú estás sentado de espaldas al reloj, Ignacio, pero que sepas que de manera premeditada te voy a despedir a menos 25. Porque mea culpa, he administrado tan mal el tiempo de la tertulia que digo, no puede ser que yo los deje en nada. O sea, al final, es que además, gracias a Dios, la publicidad va creciendo y va menguando el tiempo,
Momento,
digamos,
Luis,
de la conversación. Y digo, no puede ser que esto dure tampoco. Así que
lo verás cuando lleguen los fondos europeos, ¿cómo va a crecer la publicidad?
Bueno, ojalá, mira, esa sería una buena consecuencia. Juan, quedas despedido en primer lugar, ya que has sido saludado el primero.
Qué resiliencia la nuestra.
Ignacio, tú también quedas despedido y Carmen también. Ya te duele menos, ¿eh? Te has ido acostumbrando. Te has ido acostumbrando poco a poco.
Después de la vacuna me duele menos.
De lo cual me alegro. Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 7 de la tarde. Lo que urge ahora es darse un garbedito por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, es Radio.